ido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Buena Nueva FM presenta Tirando las Redes, un programa del Ministerio de Pescadores de Hombres.
Aquí están los pescadores de hombres tirando las redes.
Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo, no te olvides del malo que en tinieblas puede estar. Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo, no te olvides del malo que en tinieblas puede estar.
Tiéndele tu mano, amiga, que por ti esperando está. Muy buenas tardes, radioescuchas que están sintonizando esta su Buena Nueva FM, tanto a través de la radio como a través también del internet. Estamos aquí en esta tarde, tus hermanos de Pescadores de Hombres, Ministerio de la Iglesia Católica, aquí en Orlando, Florida, y tenemos nuestro programa, como de costumbre, los lunes de 5 a 6 de la tarde, Tirando las Redes. Y en esta tarde están aquí con ustedes su servidor, Juan Méndez,
César Blanco
y Marco Antonio Beteta.
También tenemos con nosotros a nuestro hermano Armando Iduate. Buenas tardes, Armando.
Buenas tardes, estoy aquí de visita después de una ausencia debido a resolver asuntos familiares de salud, pero estoy muy contento de reintegrarme al programa y descubrir los nuevos pasos que está tomando este programa para gloria de Dios.
Bueno, y sabemos que tu hijo Carlos, que viene y participa con nosotros desde Miami, viene una vez al mes, no, pues tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pero gracias al Señor, me estabas contando de que todo está caminando, ¿no?, en esa recuperación muy bien, y con la ayuda del Señor, Carlos se está levantando. Y fíjate que me dijiste rápidamente, Juan, Carlos me dijo que espera estar con nosotros en el próximo encuentro de abril.
Así es, así es. La mano de Dios ha sido vista ahí en este proceso. Carlos se enfrentó a una operación muy riesgosa debido a sus condiciones de salud complicadas, pero ha sido toda una victoria para la gloria de Dios.
Sí, y hemos estado, ¿no?, en oración por Carlos desde que tú nos indicaste de que él iba a ser intervenido quirúrgicamente, y él tiene, ¿no?, unas condiciones que son un poquito delicadas, y obviamente una operación quirúrgica pues conlleva un riesgo, ¿verdad que sí? Al cual tenemos que hacer, ¿qué? Tenemos que ponerlo todo en las manos
del Señor,
del Maestro. César.
Inclusive quiero decirle que recibimos un email de parte de Carlos dando las gracias por todas las oraciones, y bueno, victorioso.
Bendito sea el Señor. Amén. O sea que tenemos que ponernos en oración, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Sabemos que los médicos han sido, ¿verdad?, educados y preparados para hacer el trabajo que tienen que hacer, para recetar medicamentos, para intervenir quirúrgicamente cuando sea necesario, para proveer, ¿no?, también consejo cuando solamente lo que se necesita sea un consejo desde el punto de vista médico. Hay médicos que se van un poquito más allá y también ponen al Señor, ¿no?, de frente en esa receta o en esas palabras que le dan al paciente, y le damos gracias al Señor por esos médicos que llevan a cabo, ¿no?, esa labor todos los días, y especialmente a los médicos, Armando, que están trabajando con nuestro querido Carlos allá en el área de Miami. Amén. Que se recupere pronto.
Gracias. Tú sabes que todo sucede con un propósito y para gloria de Dios. Cada tropiezo que nos encontramos en nuestra vida puede convertirse en una oportunidad de crecimiento y en una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios.
Claro,
todo
sí
está en la fe que nosotros pongamos en que Dios está en control. Y precisamente este pasado domingo, el Evangelio que trataba sobre el episodio de la resurrección de Lázaro, las hermanas naturalmente dicen: Señor, llegaste tarde, porque ya nuestro hermano murió hace 4 días. Y entonces la respuesta de Jesús dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Ves? Y así que ahí es que está la llave que abre el tesoro de la misericordia de Dios es la fe.
Ahí es que está la clave, ¿no?
Ahí es que está la clave.
Recuerdo cuando Carlos iba precisamente ya para ir para la operación, o sea, esa seguridad que Carlos tenía, como que sabía que todo iba a estar bien. Sí. Me dijo, hombre, estoy listo.
¿Sabes lo que me dijo Carlos? Dice, yo estoy muy sereno y muy tranquilo, porque cualquiera que sea el resultado de la operación que me van a hacer, dice, yo voy a estar mejor de cualquier manera.
Wow.
Cualquiera que sea el resultado. Así que con esa fe él enfrentó ese reto y Dios honró todas las oraciones que fueron llevadas ante el trono de la gracia por parte de todos sus compañeros pescadores, de la comunidad de San John Vianney, de muchas amistades, tanto aquí en Orlando como fuera también, que estuvieron apoyándonos en oración. Y nosotros, sus papás, nos sentimos también muy confortados de saber que no estábamos solos en nuestros ruegos al Señor, sino que estábamos acompañados de muchos queridos hermanos.
Lo último que escuché fue que Carlos iba a aprovechar estos días que está de recuperación para remendar las redes, porque dice que viene con todos los hierros.
Amén.
Muy bien. Amén. Y fíjate que en esa misma línea también queremos enviarle un saludo a nuestro hermano Valentín, que sé que estaba escuchando en estos momentos junto a su esposa Tata. Valentín le ha tocado fuerte en estos últimos días porque él ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. Y Valentín es un hombre, wow, son 85 tantos encima. Y fíjate que cuando nosotros fuimos a verlo al hospital y cuando estuvimos en la casa la semana pasada, ese hombre hablaba con una, ¿cómo se dice?, con una convicción.
Exacto.
De que él lo único que sentía en su corazón era paz. Tú sabes que mucha gente cuando se van a operar, muchos los nervios los traicionan.
¿Cómo no?
y los arropan y como te digo, posiblemente los pueden hacer dudar, y es algo que es normal, o sea, pasamos por eso, ¿no? ¿Verdad? La carne siente y la carne padece. Pero hablando con Valentín, un hombre, como te digo, ya de 85 largos, ¿verdad que sí? Ese hombre lo que hablaba era, no, el Señor está conmigo. Y así mismo le dijo al doctor, el Señor está conmigo, doctor, usted haga lo que usted tenga que hacer. Y mira que él nos ha contado una de cosas que esperamos tenerlo aquí. Ya yo le dije, Valentín, prepárate porque tienes que venir para acá para que también el pueblo de Orlando escuche, ¿no?, lo que el Señor ha hecho contigo, especialmente en estos últimos días que han pasado.
Así que síguete gozando, Valentín.
Bendito sea Dios. Y entonces, fíjate, quiero darle las gracias a nuestro hermano Adrián González, porque Adrián me dijo la semana pasada, Juan, cuando vengas del trabajo para la emisora, para que no cojas el tapón de la I-4 antes de ahí de la Colonial, coge la salida de Ivanhoe. Y fíjate que hoy cuando venía del trabajo estaba ese tráfico, César y Armando y Marco, que estaba, no iba a poder llegar a tiempo, definitivamente. Me acordé de lo que me dijo Adrián, me metí por Lake Ivanhoe y mira, salí a la Orange y estaba eso por ahí sin ningún tipo de tráfico y pude llegar aquí a la estación tempranito. Así que hermano, que vas guiando por la 4, ya el tapón me imagino que debe estar un poquito todavía más arriba del área de Lake Ivanhoe, así que cuidado cuando vayas transitando por ahí por la 4, los mismos aquellos que van por la 408, la 417 y las distintas vías de aquí del área de Orlando. Aquí el tráfico por las tardes es algo que es un reto. ¿Verdad que sí?
Especialmente que vienen hermanos que vienen cansados, o sea, manejando todo el día, los que han estado en el trabajo y bueno, así que no se nos vayan a quedar dormidos allí, no, estén pendientes que queremos compartir en este hermoso día, en esta hermosa tarde.
Algo que dijo Armando ahorita, el Señor está en control. Y Él te trajo aquí, Juanito, bendito sea el Señor.
Gracias, Marco, gracias. Sabemos que es así, el Señor está con nosotros y el Señor nos lleva con bien, ¿no?, hacia nuestros destinos, especialmente cuando vamos a trabajar en cosas que le conciernen a Él, ¿verdad que sí?
Así. Amén. Es.
Bueno, vamos a ponernos entonces en la presencia del Señor. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas nuevamente de estar aquí ante estos micrófonos de esta tu emisora, Buena Nueva FM, que nos estamos disponiendo ya, Señor, a compartir tu palabra, a compartir las maravillas, Señor, que tú has hecho con nosotros. Aquí está con nosotros en este día, Señor, un ser muy querido tuyo, el cual va a estar compartiendo dentro de unos momentos un poco de lo que tú has hecho con él, para que el pueblo se levante, para que el pueblo pueda escuchar las maravillas que tú todavía continúas haciendo hoy, porque tú estás vivo, Señor, tú estás en medio de nosotros y tú nos bendices día a día a través de tu divina providencia, de tu gran amor, de tu gran bondad y de tu paz. Te damos gracias por todos los hermanos que están aquí en esta cabina, en esta tarde, por Willy en los controles y por todos los que nos están escuchando en esta tarde, para que tú, a través de tu palabra, a través del testimonio de esta tu palabra, tú derrames bendiciones grandemente en aquellos, Señor, que han abierto su corazón a tu palabra en esta tarde. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Y te vamos a decir en esta tarde, hermano, de que te vayas preparando, porque vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vete buscando la Biblia, si estás en tu casa, o en tu lugar de trabajo, y te lo permiten, ¿verdad que sí? O donde quiera que te encuentres en este momento, que sea posible abrir tu Biblia, que vayas al capítulo 22 de Lucas, del Evangelio de Lucas, y vamos a comenzar en el Evangelio, en el versículo número 14, Lucas 22, 14. El hermano César va a proclamar el Evangelio.
Bueno, y para que esta tarde sea de bendición, pues tenemos que arrancar desde luego con la palabra del Señor. Y dice, la cena del Señor. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue al reino de Dios. Después tomó pan, y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús.
Sí, mis hermanos, en este día, como todos saben, estamos celebrando la Cuaresma y muy pronto vamos a entrar en la celebración de la Semana Santa. Así que nos estamos adelantando un poquito con la palabra de Dios en el momento de la Última Cena, que es el mismo Evangelio que se va a proclamar el domingo en la Santa Misa. Así que queremos reflexionar un poquito acerca de este Evangelio y de esta bendición tan grande que nos dio Jesús para nuestra Iglesia Católica, o sea, la celebración de la Sagrada Eucaristía.
Amén.
Reflexionando un poco, mis hermanos aquí presentes y los que me están escuchando, acerca de celebración, quiero compartirles que tengo una alegría bien grande, ya que hubo un anuncio hace 8 meses de que venía nueva familia. Así que me dijo mi hijo menor que su esposa estaba en embarazo, y ya desde ese momento pues empezó a haber una alegría en ellos, una alegría en mí, una alegría en toda la familia, cosa que empezamos ya a ansiar, o sea, ese momento de que ya este angelito, que es obviamente una bendición de Dios, pues entonces lo podamos conocer, a ver qué es lo que el Señor nos ha enviado, que ya sabemos que es un ángel que viene con toda clase de bendiciones. Y sí, es una alegría bien grande. Y recordemos esto también: cuando Jesús iba a nacer, también fue anunciado, y esa alegría comenzó por sus padres, y así, y bueno, tanto así que se regó por toda Israel ese anuncio tan grande que venía el Hijo de Dios. Qué bueno que estos momentos son momentos para festejar, pero también llega el momento también donde festejamos, vamos a decir un poquito de, lo decimos festejar porque decimos okay, que vamos a festejar ahora la Semana Santa, ok. ¿Qué pasó también en mi familia? Por ejemplo, hace 2 años tuvimos una mala noticia de que nos habían matado un sobrino en Colombia, y pues la verdad es que tuvimos que celebrar ese sepelio, ese momento de tristeza. ¿Y qué pasó con ese momento de tristeza? Que bueno, también es un momento que el Señor permitió, y en ese momento de tristeza, ¿qué pudimos experimentar también? De que mi sobrino había dejado memorias, había dejado buenas memorias, pero desafortunadamente el tiempo pasa, los problemas diarios pasan, las cosas que nos atacan vienen, y ¿qué pasa? Pues esas memorias se van perdiendo. Lo que no pasó, mis hermanos, con nuestro Cristo Jesús, una memoria que marcó para siempre, que no nos la hemos podido quitar de nuestro corazón, una memoria que él mismo nos lo dijo: cada que hagan esto, háganlo en memoria mía. O sea, cada que nosotros vamos a compartir esa santa Eucaristía, que estamos proclamando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que a nosotros nos da vida y esperanza, porque como decían ahora, el único que nos puede dar esa seguridad, esa satisfacción, es nada más y nada menos que la fuerza divina. ¿Y a dónde está concentrada esa fuerza divina? Como lo dice el Señor en su palabra, en el cuerpo de Cristo, que es vida en abundancia. Y fíjense, hermanos, lo que vamos a pasar un momentico, lo que están siguiendo allí la palabra en la carta de los Corintios, en el capítulo 11, en el capítulo 12, perdón, no, capítulo 11, versículo 25, escuchemos lo que dice: de igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
No tenemos duda, estas son palabras dichas por el mismo Jesús, así que nosotros no tenemos duda de que la celebración más grande es la Santa Eucaristía. Cada que celebramos la Eucaristía, ahí está el Cristo en ese momento presente, dándonos vida, dándonos fortaleza, y nosotros lo hacemos celebración, porque ¿qué celebramos? Como sabemos que nuestro Señor Jesucristo no está muerto, sino vivo, mis hermanos, pues entonces hay alegría, y por eso es que celebramos la Eucaristía deseosos y gozosos de seguir adelante en nuestras vidas, a pesar, mis hermanos, de todos los problemas que tenemos, porque todos los problemas que tenemos nos acercan inclusive más a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, podríamos decir, Bueno, pero lo que dice la palabra ahora se lo dijo fue a los apóstoles, y eso fue pasado. Pero vamos a ver qué dice entonces la palabra del Señor, lo que dice Yahvé nuestro Dios, y vámonos entonces hacia Éxodos para ver qué fue lo que hizo, lo que dijo Dios en los comienzos. Ya fíjense en el plan tan grande que ya desde esos momentos Dios sabía los planes que tenía, y entonces nos los confirma de esta manera. Perdón, mis hermanos, así que vayan buscando en Éxodo 12, capítulo 14. Aquí va a tomar forma completamente que esto viene de Dios desde los comienzos de los siglos.
¿Desde cuándo?
Desde los comienzos de los siglos.
O sea, que no fue recientemente,
¿verdad? No. Esto, todo el plan de Dios está desde el comienzo de los siglos. Por eso fue que Jesús dice ahí, me voy como ya estaba planeado. Ahora, ¿qué dice Yahvé de los ejércitos? Ustedes harán recuerdo de este día año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Palabra de Dios.
Alabamos,
más claro no está. O sea, nosotros tenemos que celebrar eso porque es algo que, vamos a decir que nosotros tenemos ese sello, como dice nuestro Señor Jesucristo, con la sangre. Nosotros tenemos que, para poder seguir adelante en esta vida terrenal, la única vida es su cuerpo y su sangre.
Amén. Fíjate, César, ahora que tú estás hablando de eso, ¿no? De la celebración que dice ya desde el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, ¿verdad? De que esa celebración se va a llevar a cabo por siempre. O sea, que no es cuando nosotros querramos terminar con ella, pues terminamos con ella, ¿verdad que no? Sino que es por siempre y para siempre, y para eso es que está quien, la iglesia, ¿verdad que sí? Amigo. La iglesia es la portadora de que esa celebración se continúe celebrando, ¿verdad que sí? Todo en todo momento. Dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 1323, dice, nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz, y confiar así a su esposa amada, que es ¿quién? La iglesia. El memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual. Y aquí viene lo clave de todo esto, ¿verdad? En el que se recibe a Cristo, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de gloria futura. Y esto lo dice nuestra iglesia a través del catecismo. Y fíjate que básicamente lo que tú acabas de leer en la palabra, a través de Corintios, a través del libro del Éxodo, obviamente del evangelio que estamos proclamando en esta tarde, Lucas 22:14, ¿verdad? Aquí nuestra amada iglesia también, entonces, ¿qué hace? Que verifica, ¿verdad? Y indica de que lo que se está brindando es lo que la iglesia enseña. Y fíjate que a veces nosotros como que no caemos muy en cuenta cuando vamos a la celebración eucarística, cuando vamos a la misa, ¿verdad? Porque tiene muchos nombres. Aquí en el catecismo habla de los distintos nombres que se le da a la celebración eucarística, ¿verdad que sí? Y como que muchas veces no entramos en esa meditación, en esa reflexión del acto que se está llevando a cabo en ese momento, de esa consagración del pan y el vino, donde a través de la oración que hace el sacerdote, ¿verdad que sí? Ese pan y vino ya no son pan y vino, ahora se convierten en el mismo cuerpo y en la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, está la cosa buena, ¿verdad que sí? Pero así que vamos,
y se va a poner mejor
cuando vengamos de regreso, mis hermanos. Vamos a estar hablando un poquito con nuestro querido hermano Marcos Beteta, que va a estar hablando de su testimonio. Así que no te vayas, quédate sintonizado con Buena Nueva. Regresamos después de la pausa.
Tiéndele tu mano, amiga, porque esperando está. Pues si lo traes a Cristo, su alma al cielo volará. Tiéndele tu mano, amiga, que por ti esperando está. Pues si lo traes a Cristo, su alma al cielo volará. Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo, no te olvides del hermano que en tinieblas puede estar. Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo, no te olvides del hermano que en tinieblas puede estar. No te olvides, pescador, que Cristo esperando está. Si echas la red al mar, de seguro pescarás. No te olvides, pescador, que Cristo esperando está. Si echas la red al mar, de seguro pescarás. Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo, no te olvides del hermano que en tinieblas puede estar. Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo, no te olvides del hermano que en tinieblas puede estar. Con Cristo todo es posible, si no miras hacia atrás, pues Cristo es el camino, es la vida y la verdad. Con Cristo todo es posible, si no miras hacia atrás, pues Cristo es el camino, es la vida y la verdad. Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo, que olvides.
Dile a tu hermano que el mensaje de la Buena Nueva está aquí, en su emisora católica diocesana. Esta cuaresma, únete a millones de fieles en la operación Plato de Arroz de Catholic Relief Services, que durante 30 años ha sido parte de la Iglesia Católica de Estados Unidos. La cuaresma no es solo abstenerse de algo, es también hacer algo positivo. Este programa te da la oportunidad de rezar con otros, ayunar y dar limosnas mientras aprendes sobre tu prójimo de todo el mundo. Celebra esta cuaresma participando hoy en la operación Plato de Arroz. Visita www.crs.org para más información. Escuche hoy, de 8 a 10 de la noche, el programa Unidos bajo las estrellas, por Buena Nueva FM, su emisora católica de la Diócesis de Orlando.
Librería Espíritu Santo, el más amplio surtido de artículos católicos en el área de Orlando. Visítenos. Tenemos libros, Biblias, música, artículos de primera comunión y confirmación. En el 33 South Zamora Boulevard, Orlando, Florida, 32807. O comuníquese con nosotros al teléfono 407-282-1001. 407-282-1001.
Saludos, les habla Rosa Álamo de Renovación Conyugal y los quiero invitar a que me acompañen mañana martes a las 5 de la tarde en el programa Hablando en Familia con Rosa por Buena Nueva FM, tu emisora católica de la Diócesis de Orlando.
Para comentarios o sugerencias sobre nuestros programas, comuníquese con nosotros al 1-888-656-9443, 1-888-656-9443. Su opinión es la base de nuestra programación.
Buena Nueva FM es la radio católica del centro de la Florida.
Aquí están los pescadores de hombres y
tirando las redes.
Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo, no te olvides de hermano que en tinieblas puede estar.
Bueno, y bienvenido nuevamente a este tu programa Tirando las Redes, que te ofrece Pescadores de Hombres en esta tarde a través de Buena Nueva FM. Terminando un poquito con lo que estábamos hablando, César y Armando, Marcos, con relación a esta celebración eucarística, ¿verdad? Durante este fin de semana estaba meditando mucho sobre la celebración, ¿no?, eucarística. Y fíjate que el sacerdote, luego que consagra el pan y el vino y se convierte, ¿verdad?, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hay unas palabras muy claves que él menciona. Dice: este es el sacramento de nuestra fe. O sea, que ahí es que se basa, ¿verdad?, todo. La celebración que estamos llevando a cabo se basa exactamente en eso. Y fíjate que el catecismo dice lo que es un sacramento. Dice: es un signo eficaz de la gracia, signo eficaz de la gracia instituido por Jesucristo y entregado a la Iglesia. Instituido por Jesucristo, no es un invento de cualquiera por ahí, instituido por Jesucristo, y lo acabamos de leer, ¿verdad?, cuando eso se instituye, y entregado a la Iglesia, regalo a la Iglesia, mediante el cual se nos confiere la vida divina por obra del Espíritu Santo. Se nos confiere la vida divina por obra del Espíritu Santo. Si pudiéramos entender bien de lo que estamos hablando, de lo que es el sacramento de nuestra fe, de lo que envuelve esa celebración eucarística, yo estoy seguro que posiblemente entraríamos, ¿no?, a un nivel espiritual mucho más allá del que a lo mejor hemos podido alcanzar en estos momentos en nuestra vida, ¿verdad? Pero esto, hay que tener fe. Hay que tener fe para poder entrar en este misterio, porque es un misterio, ¿no? El sacramento es un misterio de la gracia que Dios le ha dado al hombre. Y en esta tarde tenemos aquí a nuestro hermano Marcos Beteta. Y Marcos, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, gracias. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, hermanos del aire, en el Señor Jesucristo.
Marcos, cuéntanos un poquito de dónde tú eres oriundo y cómo a lo mejor llegaste hasta aquí, a esta área de Orlando.
Bueno, yo nací en la República de Guatemala, y en las piernas, o como dicen mis hermanos puertorriqueños, sobre las faldas de mi abuela, aprendí las primeras ABC de nuestra religión. Con mucha atención escuchaba yo las historias de los héroes, desde el tiempo de Génesis, Éxodos, algunos del libro de Reyes, esas historias tan maravillosas. Y como en ese entonces no había televisión, no habían esas distracciones, todas las noches miraba yo con ansiedad y esperaba ese tiempo cuando mi abuelita me contaba una de las historias sagradas.
Qué bien. Y Marcos, entonces, ¿fue tu abuelita la que el Señor utilizó para qué? Para transmitirte la fe. ¿Es así?
Así mismo. Entonces, cuando llegué a la edad de 5, 6, 7 años, mi abuelita me mandó al catequismo. Y como compartí contigo, un poco de risa, porque yo miraba a esas ancianitas dedicadas a lo que estaban haciendo, pero las caras eran tan serias que a mí me dio miedo y ya no quise ir al catequismo. No fue hasta que fui al Colegio de Infantes de San José de los Infantes de los Hermanos Maristas, que en el primer año el hermano Andrés repasó esas historias que las hacía vivir. Cuando él contaba, sabía contar muy bien las historias, y todos los niños con mucha ansiedad mirábamos.
¿Y qué edad tú tenías para aquel entonces, Marcos?
7 años.
¿Siete añitos?
Sí.
O sea que ya desde los 7 años ya tú te estabas, ¿no?, empapando en las cosas del Señor, en todo lo que es la Iglesia, ¿no?
Así, Pues entonces me prepararon para la primera comunión. Viene sobre ti y el deseo de tener a Jesucristo en ti. Entonces, el hermano superior, don Buenaventura Treserras, un español, me imagino que era vasco porque hablaba el francés muy bien, y como decía mi madre y mi abuelita, tienen casi todo el abecedario atrás de sus doctorados. Un hombre pero muy sencillo, muy humilde, nos llamó a tres. No sé si todos tuvimos la oportunidad. Él me dijo, este sábado, cuando tú vayas a confesión, porque el domingo comulgas por primera vez la primera comunión, piensa en todo aquello que tú piensas que ofende al Señor, piénsalo en tu cabeza, confiésaselo a Dios, pídele perdón, y cuando vayas ante el arzobispo, él repite todo eso, y si aunque tengas una duda de palabra de omisión de lo que hiciste, que no crees que le ofendió al Señor, consúltalo con él, él te dará la absolución. Cuando te da la absolución, quiere decir que nuestro Señor toma los pecados tuyos, los tira al mar del olvido y están tan lejos como es el este del oeste. A mí se me grabaron esas palabras, ¿cómo será eso? Pero de todas maneras, con mucha ansiedad esperaba la primera comunión.
¿Con mucha qué?
Ansiedad y deseo de tener al Señor en mi corazón.
Qué bonito, ¿no?
Pero eso ya venía, fíjate, eso venía desde
la preparación
de descendencia, de esa descendencia que nos habla también el Señor aquí, ¿no?
A través de su palabra, ¿no?
A través de su palabra y obviamente a través de los familiares, la abuelita actuando ahí,
y ese
transmitiendo.
Padre, que Dios lo tenga en su gloria, porque ya tenía el pelo gris el hermano Andrés. Hermano marista, que Dios lo tenga en su gloria.
Entonces, Marcos, tú estás hablando de algo muy importante que en aquel entonces te inculcaron, ¿verdad? Y que la iglesia continúa todavía enseñándonos, y es la importancia de que cuando vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? A través del cuerpo y de su sangre, en la comunión tenemos que ir, ¿cómo?
Con mucho respeto, con ansiedad y deseo de tenerlo sinceramente y con todo amor en tu corazón.
Y tenemos que ir limpiecito, ¿verdad que sí?
Amén. Y hacer la promesa de servirle. Aunque como San Pedro en este mismo evangelio, yo he negado tantas veces a mi Señor, pero ¿sabes qué? Media vez le perteneces, como San Pedro le pertenecía a mi Señor, no te deja ir. La conciencia no te deja y tú siempre regresas. El cardenal Manning en Los Ángeles, California, dijo, deme los primeros 7 años con un niño y él nunca se irá del Señor. Y eso es cierto, porque muchas veces yo he estado como el pueblo de Israel en el desierto, desviado aquí, desviado allá, el mundo lo atrae a uno, pero siempre el Señor lo regresa a donde uno debe estar.
Así es, Marcos, así es. Cuéntanos un poquito, brevemente, cómo fue esa experiencia cuando tú recibiste el cuerpo y la sangre de Jesucristo por primera vez.
Bueno, como tú sabes, esto es el centro de nuestra fe. Y nosotros debemos comprender y meditar y saber a fondo lo que significa esta Eucaristía, este gran regalo de nuestro Señor. Pues el 29 de octubre de 1944,
wow,
fue mi primera comunión.
Y todavía se acuerda.
En la Catedral Metropolitana de Guatemala. Bueno, en Guatemala se acostumbra que lo que le llaman la renovación, la segunda vez que vas a comulgar, hay una fiestecita en casa. Pero yo estaba tan enamorado de mi Señor y con deseo de servirle, que me levanté a las 6 de la mañana, me puse mi traje azul, agarré mi bicicleta, me salí de la casa sin decirle nada a nadie y me fui a comulgar. Cuando regresé y a la hora del desayuno me dice mi madre, ¿y a qué hora y cuándo piensas hacer la renovación? Y le digo, ¿qué es eso? Cuando comulgas por la segunda vez. Y le digo, pues eso lo hice hoy. Y dice, ¿qué? Bueno, pues
entonces tú eres un poquito travieso, ¿no?
Un poquito, pero bendito sea el Señor, Él no te deja de su mano. Como dice la Sagrada Palabra, nadie nos puede quitar de la mano de Él.
Bueno, Marco, y entre todos esos regalos que recibiste en esa celebración de esa primera comunión, ¿cuál fue el regalo más preciado?
Bueno, yo hice la promesa que quería ser sacerdote o hermano marista, pero cuando llegué al tercer o cuarto año, como decía mi abuelita, que no le gustaba el cinematógrafo, ya con los compañeritos del mismo colegio, que la serie de estos vaqueros, que el otro, descubrí el mundo y me desvié un poco. Pero el Señor nunca lo deja ir a uno. Como le he dicho a Juanito, yo soy como Jonás. Trato de ir a Tarshish, pero resulto en Nínive, donde no planeaba yo. Y siempre ha sido así el Señor conmigo. Bueno, me había alejado también de los Boy Scouts, que había sido Cub Scout, y regresé a los Boy Scouts y me enrolé en el grupo 1. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que era el grupo católico número 1 San Francisco de Asís, y al terminar la sesión comenzaron con la oración: Señor, hazme instrumento de tu paz, donde haya odio siempre haya amor, etcétera, donde haya oscuridad lleva la luz, donde haya desaliento esperanza. Total de que esa ha sido la guía mía en esta vida.
Y ahí te atrapó el Señor entonces otra vez.
Otra vez. Y como te dije, el Jonás se va para Tarshish, pero resulta en Nínive, donde él no quería estar.
Donde no querías estar, ¿eh?
Pero el Señor te lleva. Así es que yo, que me iba, pensaba que los Boy Scouts estaba en un grupo secular, resulté en los Scouts Católicos San Francisco de Asís.
Marcos, y sí, César.
No, le quería decir a Marcos que, por ejemplo, ese sello que, como dice la palabra del Señor, del Espíritu Santo, que es como cuando marcan el ganado, ¿no? O sea, hay algo que no nos podemos ya desprender de ahí, porque nosotros estamos sellados, ¿no?
Exactamente.
Por eso es que ni tú, ni yo, ni todo el que ha sido sellado con ese sello del Espíritu Santo, o sea, no nos vamos a poder
parar.
Exacto, exacto. Así dice, nos perdamos, viene el pastor y nos recoge nuevamente.
Y como dice la palabra, en su mano nadie te puede arrancar de su mano.
Eso es así.
Y estamos sellados por él.
Marcos.
Sí,
nosotros, ¿verdad? Te conocimos hace apenas, yo creo que unos, no sé, 3, 4 años, algo así. Tú a lo mejor tienes más memoria que yo, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros te conocimos en unas circunstancias muy, muy especiales, ¿verdad que sí? Y te conocimos a través de una persona.
Bruni.
Por Bruni, ¿verdad? Y que pues ya pasó a mejor vida, ¿verdad que sí? A través de una visita que le hicimos a ella, fue que entonces supimos de ti. Y entonces, en aquel momento, ¿dónde tú te encontrabas, Marcos?
Antes de eso, mi querido Juanito, el Señor... Yo venía a los Estados Unidos de quinceañero a sacar un título y regresar a mi país, pero las circunstancias fueron otras y el Señor abrió puerta tras puerta tras puerta. Estuve en el ejército y todo, y aquí me tienes. Él me ha abierto, bueno, mejor dicho, Él ha abierto las ventanas y puertas del cielo y me ha colmado con muchísimas bendiciones. Estuve casado primero por 39 años. El día de la madre, mi esposa tuvo un derrame cerebral, stroke, y el segundo, un mes después, el día del padre, fechas que no puedo olvidar. Pero el Señor puso en mi camino esta otra esposa con la que estoy casado presentemente. Nos casamos en la iglesia San Gregory en Los Ángeles. Y entonces vine aquí a retirarme, pero el Señor tenía otros planes. A lo mejor andaba yo corriendo por otros lados. Primero perdí mi vista, luego mis riñones, me tuvieron que poner en diálisis, y luego perdí mis piernas. Y entonces los hermanitos, a través de San Isaac y Good Shepherd, del Ministerio de Pescadores, que se encuentra en, es un movimiento laico, un ministerio que se encuentra en muchas iglesias de aquí, de la diócesis de Orlando. Ellos me visitaron porque...
¿Dónde te encontrabas, Marcos, en aquel
estaba
tiempo?
Estaba en el hospital, me acababan de amputar una pierna y no pensaban que iba a vivir porque me moría en la mesa de la operación. Pero el Señor siempre ha tenido su mano, y el hombre propone, pero Dios dispone.
Yo quisiera compartir un poquito, Juan y Marcos, acerca de ese primer día que fuimos a visitarte, y que te digo honestamente, mejor dicho, por eso dice que Dios usa sus instrumentos. Mira, y Dios es mi testigo. Cuando yo te vi a ti, wow, pude entender muchas cosas en la vida, porque resulta que nosotros pues empezamos a visitar los enfermos, ¿no? Y uno piensa siempre que va a llevarle al enfermo consuelo, y resulta que no es así. El que viene a recibir es uno. O sea, cuando nosotros vimos, no sé, Juan, ¿tú te recuerdas?
No,
cuando...
yo quedé impactado aquel día. Para mí fue una galleta que el Señor me dio en la cara aquella tarde cuando nos encontramos con Marco, definitivamente.
Bueno, recuerdo que ese día me tocaba inclusive compartir la palabra a mí.
Job, el libro de Job, ¿verdad?
¿Cómo no? Y bueno, pues la sola impresión de ver a Marcos ahí como estaba, recientemente le han cortado su piernita, así que había tristeza, y uno pues por dentro decía, wow, pero este hombre, ¿qué puede hacer uno por este hombre en estos momentos? Pero qué bello cuando yo empiezo a hablar de la palabra y entonces Marcos es el que empieza a hablar del Evangelio.
Y que empezó a nombrarte todos los personajes del libro de Job,
todos
por nombre, ¿verdad que sí? Y te comenzó a citar la escritura, que yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a escuchar a este hombre hablando, yo dije, Dios mío, trágame tierra, porque nosotros pensábamos que íbamos a llevarle algo a este hombre, y este hombre nos ha dado una lección tremenda. César, me acuerdo como si fuera hoy, que cuando nosotros nos acercamos a su cama, antes de que nada comenzara, Marcos alzó sus brazos ahí, ¿no? Tirado en su cama, alzó sus brazos y comenzó a alabar al Señor. Una persona que es no vidente, no tiene riñones, hoy día no tiene sus dos piernas. Aquí está con nosotros en su silla de ruedas. Pero mira, ese hombre alabando al Señor, y yo decía, Dios mío, yo que lo tengo todo, y qué corto me quedo cuando te alabo, cuando te oro, cuando voy a la iglesia, cuando celebro la Eucaristía. Y este hombre nos ha dado una lección que hasta el día de hoy, tú sabes que nosotros pues hemos desarrollado una relación muy bonita con Marcos, ¿ah, Marcos?
Definitivamente.
Tremenda. Juanito, cuando, si tú no tienes de corazón pedir al Señor, hazme instrumento de tu paz, porque Él te pone en el camino, y bendito sea el Señor, alabado sea su santo nombre, Él te usa. Aunque aquí me tienes en mis silla de ruedas, dice, pero ¿qué puede hacer este hombre tirando las redes con los pescadores? El Señor abre oportunidades, y donde no puedo ir yo con mis piernas, estoy en oración, en la vigilia, paso toda la noche orando por todos estos hermanos. Hay hermanos que nunca los he visto, pero son nombres, como William aquí, el radiotécnico que está a los controles, Armando, Carlos, Luis, Tommy, y bueno, ya va a haber un corto aquí.
O sea, Marco, que de ahí del hospital donde tú estabas, te fuiste y te subiste a la barca de pescadores de hombres. Y ahí es donde te han mantenido, y créeme una cosa, de que tú eres testimonio en todo momento. No se necesita sino verte y escucharte para que alguien pueda determinar y decir, hombre, ese es un hombre que en realidad adora y alaba al Señor, porque muchas veces nosotros que tenemos todas las extremidades, todo, y nos abstenemos de poder abrir la boca para decirle a otro, mira, Cristo te ama, mira, Cristo te espera, o esto, y más sin embargo, Marcos ahí en su situación está evangelizando. O sea que muchas veces el Señor usa ciertos medios para que otros puedan acercarse a su reino, ¿no?
Definitivamente.
Inclusive, Juan, ¿te recuerda a la esposa también? A la esposa estaba un poco triste por todas esas situaciones, y hay que verla que al final de esas oraciones ella misma alababa y glorificaba al Señor. O sea, esos son los resultados, ¿no?
Definitivamente. Y fíjate, nos queda poco tiempo, pero brevemente, Marco, yo quisiera que tú le dijeras al pueblo en este momento, en varios segundos, cómo tú lo puedes hacer.
Solo con la fuerza del Señor. Filipenses 4:13. Yo puedo hacer cualquier cosa por el Señor que me da esa fortaleza. El Señor Jesucristo. Sin Él no se puede nada. Y además, mi favorito, Isaías. El Señor, enséñame humildad, enséñame a esperar en ti. Y tú estás en control. No eres tú el Dios que sacó a Israel del el cautiverio de los egipcios. No fue tú, Señor, el que le diste maná y agua en el desierto. Señor, tú estás en control. Oh, llave, oh, gran yo soy, el que hablaste de la zarza que ardía sin quemarse. Alabado sea tu santo nombre.
Muy bien, y como te digo, César, yo creo que nosotros hemos sido testigos de lo que él dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros lo hemos visto a través de Marcos. Tú sabes que Marcos viene a los encuentros de pescadores mensualmente.
¿Cómo no es?
Ha participado de los retiros, aún de los retiros de fin de semana, aunque no se puede quedar, ¿verdad? Con nosotros ahí durante el fin de semana, pero su esposa lo trae por la mañana, él está unas horitas con nosotros, escucha una charlita, ¿verdad que sí? Y comparte, y qué lindo es verlo a él, aún en su condición, cómo él puede alabar al Señor. Marco, te damos las gracias, gracias, le damos las gracias a Dios por tu vida, porque ha sido algo de mucho impacto para nosotros, y te damos las gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde. Vamos entonces a compartir unos anuncios para entonces ir terminando con el programa.
Sí, cómo no, Juan, quiero agregar algo más. Uno de los motivos también para haber invitado a nuestro hermano Marcos aquí al programa a compartir con nosotros es precisamente para que ustedes, hermanos que nos están escuchando, se den cuenta de que sí se puede, con la fuerza divina, con el pan de vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cualquier barrera la podemos vencer, mi hermano.
Amén.
Bueno, estos son los próximos anuncios para que tomen nota de ellos. Como siempre, todos los jueves nos reunimos a las 7:30 en el Salón H de Good Shepherd. Esto lo hacemos todos los jueves, donde compartimos la palabra y dialogamos entre los hermanos que participan. También tenemos para el encuentro, ahora el día 14, tenemos el encuentro que va a ser en Good Shepherd.
14 de abril.
14 de abril, sí. Y quiero darle este llamado a los hermanos que me están escuchando y que participaron en el retiro, Caminando con el Maestro. Los esperamos allá porque hay una sorpresa bien grande para que entonces la podemos disfrutar, como también el que sienta deseo de ir a conocer del ministerio, pues las puertas están totalmente abiertas. También próximamente vamos a tener el congreso de pescadores de hombres que celebramos cada año, así que siempre tratamos de invitar a nuestros sacerdotes para alimentarnos de la sabiduría de ellos, así que vayan poniendo estas fechas en sus notas para que no pierdan estas bendiciones tan grandes. El congreso se va a celebrar el 12 de mayo, al otro día es el Día de la Madre, pero qué bendición tan grande podernos dar un poquito cuenta acerca de nuestra madre para poder celebrar entonces al otro día.
Así que vayamos preparándonos para estas fechas y continuemos en la preparación, ¿no? Porque estamos ya a punto de comenzar, ¿no? Dentro de pronto la Semana Mayor, la Semana Santa, así que continuemos caminando con el Maestro, continuemos entrando en su palabra, continuemos participando de todas las actividades no eucarísticas, de todas las actividades que nuestra iglesia tiene para nosotros, para preparación de esas grandes fechas que vienen de momento. Muy buenas tardes a todos, gracias por habernos escuchado y los esperamos el próximo lunes de 5 a 6 en este tu programa Tirando las Redes con Pescadores de Hombres. Manténganse en sintonía con Buena Nueva FM, que Dios les bendiga.
Dile a tu hermano que el mensaje de la Buena Nueva está aquí, en su emisora católica diocesana.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase de mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
El Verbo se hizo hombre
y habitó entre nosotros.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones y al reconocer por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por su pasión y cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén.